En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Mañana sábado se celebra la primera sesión de la Asamblea Sinodal reservada a los sinodales, la primera jornada de trabajo de la Asamblea Sinodal en el Seminario Mayor. Precisamente de ello nos habla en el comienzo del Espejo de la Diócesis. Empezamos con las palabras de nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanel. Le escuchamos.
La Asamblea es casi uno de los puntos conclusivos de lo que es el proceso del Sínodo Diocesano. Lo estamos viviendo con ilusión, las estamos preparando lo mejor que podemos y animamos a todo el pueblo de Dios que pida y que suplique por nosotros para que nos conceda el don del Espíritu. Es una jornada que vamos a comenzar con la celebración de la Eucaristía y luego después tendremos distintas sesiones en donde el diálogo entre los sinodales y al mismo tiempo la votación de una serie de proposiciones clarificará cuáles son, diríamos, las líneas fuerza que van a regular cada uno de estos proyectos que se han presentado al estudio en los distintos grupos sinodales. Pero lo más importante de la Asamblea es la convivencia, es decir, el encuentro entre los distintos sinodales. Así se puede vivir entre ellos un espíritu de comunión, de fraternidad, encajando y diciendo cosas, porque ciertamente no podemos olvidarnos de que el camino de la Iglesia, como bien nos decía el Santo Padre de Francisco, el camino de la Iglesia es el camino sinodal. O apostamos por este estilo de camino en nuestra pastoral diocesana, o de lo contrario nos quedaremos cristalizados en periodos del pasado.
Monseñor Lemos Montanel quiso destacar también la importancia del primer documento de trabajo, que será el que se aborde en esta primera sesión de la Asamblea Sinodal, en torno a la parroquia.
El primer tema se centra de manera especial sobre la parroquia. Y es normal que así sea porque es el lugar en donde se desarrolla la mayor parte de la actividad, de la vida, de todos nuestros fieles. Todos tenemos como punto de referencia una parroquia en donde hemos nacido y a donde vamos y participamos en la Eucaristía con frecuencia. Tenemos que contemplarla, reflexionarla y ver cómo todos los cambios que han acontecido en los últimos lustros han afectado también a la realidad de la parroquia. Y eso es lo que intentamos ahora dilucidar. Y quiera Dios que acertemos a la hora de establecer unas proposiciones que después quedarán reflejadas en el documento sinodal posterior.
Pues ya lo saben, mañana sábado, primera sesión de la Asamblea Sinodal en el Seminario Mayor de Ourense. A lo largo de la semana próxima, aquí en la cadena COPE, les contaremos cómo ha transcurrido esa sesión de trabajo y cómo será la dinámica también de las siguientes sesiones. Hacemos un repaso ahora a lo visto en prensa. ¿Alguna noticia, algunas palabras que nos hayan llamado la atención de manera especial? Nos las acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estevez. Le escuchamos.
Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ir a leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada.
Leíamos estos días los distintos reconocimientos y gratitudes que recibió Amencer de distintas instituciones y entidades por su trabajo con niños y jóvenes. Un artículo se titulaba así: Para crecer, Amencer. Desde este micrófono también queremos unirnos a esas voces. Quizá lo primero que hay que subrayar de su trabajo es que es gente joven la que trabaja con los jóvenes. No cabe duda que la proximidad en la edad, los gustos y los sentimientos son un primer punto de enganche para llevar adelante esas tareas formativas y educativas. Eso no significa que esos educadores jóvenes estén respaldados por el saber y la experiencia de muchos mayores que desde la sombra hacen también su trabajo eficaz. Son muchas las actividades que Amencer realiza a lo largo del año. Son muchas las familias que se benefician de esas iniciativas y, sobre todo, son muchos los niños y jóvenes que viven experiencias, aprenden actitudes y aptitudes y se encuentran con planteamientos de vida que de otra forma les resultaría difícil conocer. Por eso, queremos añadir a todos los reconocimientos nuestra palabra de cariño y gratitud por ese trabajo tan bien hecho. pero sobre todo por los valores que se viven y transmiten. Que el espíritu de Don Bosco y la generosidad de los salesianos mantengan vivos el trabajo y la entrega de esta asociación tan admirable.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tiempo de entrevistas en El Espejo de la Diócesis, parte central del programa de hoy, dedicada, como no podía ser de otro modo, al Sínodo Diocesano. Mañana sábado se celebrará la primera sesión de la Asamblea Sinodal reservada a los sinodales, la primera sesión de trabajo. Nos acompaña para hablar de todo ello el secretario general del Sínodo, don Néstor Álvarez. Muy buena tarde, don Néstor.
Hola, buena tarde, Cristina.
¿Cuál será la dinámica de la sesión de mañana sábado?
Pues mañana reuniránse por primera vez todos los sinodales en plenario. En esta primeira xornada de traballo, pois pola mañá, don Luis Rodríguez, que é o relator do documento primeiro, que trata sobre a parroquia, exporá o documento que ele e a súa comisión elaboraron. Este documento ten tres partes. Unha primeira parte que sería un pouco constatar como é a realidade das nosas parroquias, a realidade parroquial na diocese de Ourense. Ten unha segunda parte que é expor como deberían ser as nosas parroquias a luz do Magisterio da Iglesia, especialmente a luz da exhortación Evangelii Gaudium do Papa Francisco e tamén da Palabra de Deus. E, por último, exporá unha síntesi das propostas que se recolleron e aprobaron nas asambleas arciprestais. Logo, os sinodais votarán se este documento é válido como punto de partida para traballar na asamblea. Eso será por a mañá. Logo, por a tarde, os sinodais pois dividiránse en círculos menores. Serán 12 círculos menores. Cada 4 grupos traballarán un dos 3 temas que ten o documento. Eses círculos menores faránlle aportacións, suxerencias, e tamén sintetizarán as propostas que se recollen no documento. E logo, esos poránse no plenario e continuará o traballo hasta o día 16 de novembro, que será a seguinte sesión da Asamblea Sinodal.
Os círculos menores que concentrarán parte do traballo da xornada de mañá sábado, como se configuraron? Como se buscou a composición para que se xa o máis enriquecedor posible?
Ben, hai 12 círculos menores. Hai que ter en conta que somos uns 200 sinodais, entón cada círculo menor ten 16 ou 17 membros. E tratouse que nos círculos menores houbera variedade, pois hai leigos, hai personas de vida consagrada e hai sacerdotes. E tamén se tratou de que entón houbera homens, mulleres, personas do mundo urbano, personas das vilas, personas do mundo rural, para que foran enriquecedores e cada un pudera falar desde a súa experiencia, para que fora algo tamén en comunión.
Hai que dicir que esta dinámica que se vai a seguir no día de mañá, son 8 sesións as que vai a ter a Asamblea Sinodal, son 4 os instrumentos de traballo, serán 2 sesións dedicadas a cada instrumento de traballo, polo cal a primeira sesión de cada instrumento de traballo será seguirás unha dinámica igual que a que explicamos para mañá, a que será diferente será a segunda sesión, non?
Sí, hai 4 instrumentos de traballo, como tú dixeches, ou 4 instrumentos de traballo no traballo dos grupos sinodais, se as persoas acorden, e agora, pois, chamámoslle documentos. Básicamente, cada documento correspondese a un instrumento de traballo. Para cada documento da Asamblea Sinodal dedicaránse 2 xornadas, que neste caso será o 26 de outubro, mañá, e logo o 16 de novembro, e un tempo de traballo intermedio, que tamén é importante e podémolo explicar despois. E despois xa os seguintes documentos seguirán sempre a mesma dinámica cara a este. E tamén iremos aprendendo de algún error que pueda sair, e iremos acletando alguna cosa, pero a dinámica xeral será a mesma.
Na segunda sesión, entón, será máis adicada a votacións.
Sí, ahora durante o tempo intermedio, coas aportacións dos círculos menores, don Luis e a súa comisión técnica refarán as propostas. Esas propostas seránlle enviadas aos sinodais por correo, ben sexa correo electrónico, ben sexa correo postal, para que eles as coñezan. E poden solicitar tamén durante ese tempo intermedio intervir no debate xeral que vai ter lugar a mañá do segundo día. O segundo día, 12 de novembro, pois por a mañá habrá un debate xeral sobre estas propostas refundidas. Cada un dirá se está a favor, se está en contra, se lle parece ben, se lle parece mal, ou se se podría expresar esa mesma realidade de outra maneira. O importante é que cada un libremente exprese o que sinte. Logo dese debate, habrá un descanso, pola tarde votarase. Pode votar a favor, en contra ou abstención. Para que as propostas sexan aprobadas, necesítase o 2/3 dos votos favorables, por unha razón moi sinxela. O sínodo non é unha especie de parlamento do que se busca que unha maioría se impoña a outra, senón unha experiencia de comunión na que esas propostas logo se leven a cabo a toda a diócesis. Entón, ten que ter un respaldo moi importante. Neste caso, fixouse 2/3.
Pois xa saben, esa é a dinámica destas sesións da Asamblea Sinodal que temos por diante. A primeira mañá sábado e a segunda o día 16 de novembro. É importante, son sesións reservadas xa aos sinodais, pero é importante que todos coñezamos o seu funcionamento e o que nela se vai a tratar, porque xa o saben que o vimos remarcando ao longo de todos estes anos que o sínodo é cousa de todos e, de feito, a razón de ser é o que os froitos que vai a ter o sínodo sexan válidos depende precisamente de eso, de que sexa unha cuestión de todos. Don Néstor, hai que dicir, aínda que non vamos a poder entrar en tantos pormenores como se fará mañá, de novo estaremos aquí o venres que ven, eso sí, para recoller impresións do que se viva mañá na Asamblea Sinodal e trasladar ya as persoas que nos están a escoitar, pero sí que unha das preguntas que se vai abordar, que vai abordar o ponente mañá ao comezar a sesión, é como son as nosas parroquias. Non podemos entrar en tantos detalles como se fará mañá, pero sí que podemos dar algunha pincelada. Como son, don Néstor, as nosas parroquias?
Ben, como son, máis sinxelo explicar, fixes un estudio sociopastoral, agradecémoslle a don Manuel González que fixe un gran traballo neste estudio sociopastoral, está colgado na web e calquera pode acceder a él. Don Luis,
na web do Obispado, en www.obispadodourense.com.
Sí, no apartado sínodo está o estudio sociopastoral. Evidentemente, é un estudio moi amplio. Don Luis fixo unha síntese, senón sería imposible. E o que nos diría que nas nosas parroquias vemos dúas realidades. Unha realidade das parroquias urbanas e das vilas, que máis ou menos manteñen población, e son tamén as que teñen máis población juvenil e tamén teñen máis nenos. E unhas parroquias rurais que, pouquinho a pouco, van decaendo, van quedando sin xente, e as persoas que quedan son persoas normalmente ancians ou moi ancians. Tamén vemos que cada vez nas nosas parroquias a asistencia é menor. Eso ten para nós unha serie de chamadas. Primeiro, que as nosas parroquias non poden ser illas. Unha parroquia hoxe non é sustible por si mesma, senón que ten que mirar o que ten arredor. As parroquias que ten arredor, sobre todo no mundo rural, que están atendidas por un mesmo sacerdote, ou no arciprestado, por un conxunto de sacerdotes, parroquias homoxéneas. E incluso tamén na cidade, pois están dando pasos nese campo. Pois, ao mellor, parroquias cercanas que teñen a catequese conxunta, a preparación para o bautismo conxunta, ou algunhas actividades conxuntas. E tamén unha chamada a comunión nas nosas parroquias. Deixamos de ser illas, somos igrexa católica, e a igrexa non ten fronteiras. Non ten fronteiras no mundo inteiro, pero tampouco ten fronteiras na nosa diocese. Está moi ben que cada unha queira a súa parroquia, temos que querer moito a nosa parroquia, pero temos que estar abertos a toda a igrexa.
Pois xa saben, comezou don Néstor respondendo a esa pregunta sinxela de como son as nosas parroquias e dándonos algunha pista tamén a esa outra pregunta de como deberían ser. No programa do venres que ven, imos procurar trasladarlles na medida do posible algunhas desas propostas e as impresións das persoas que están a participar na Asamblea Sinodal, que participarán na Asamblea Sinodal mañá sábado. Moitas gracias, don Néstor.
Moitas gracias, Cristina.
Continuamos no Espello da Diocese. Sección dedicada al Seminario Menor de Ourense. A lo largo de este curso nos acercaremos a conocer las distintas facetas del Seminario Menor Inmaculada. Nos acompaña hoy don Adelino Álvarez, formador del Seminario Menor y coordinador del Área de Acción Pastoral del Centro. Don Adelino, moi boa tarde.
Boa tarde, Cristina.
Vamos a falar da dimensión pastoral do Seminario Menor. Falamos xa da dimensión académica en programas anteriores de como o Seminario Menor é punteiro en materia de innovación académica. En este caso, saben que non estamos a falar dun centro de estudios máis, senón dun seminario, do noso Seminario Menor. É importante esa dimensión pastoral. En torno a que se artella, don Adelino?
Ben, a dimensión pastoral distingue un pouquiño o que pode ser o centro do Seminario Menor pois do outro centro normal, no que os rapaces pois van a formarse, a estudiar e a formarse tamén en valores humanos, non? Pero este apartado da acción pastoral, da área pastoral, pois identifícase sobre todo polo acompañamento dos rapaces no tema pois formativo, pero xa dun xeito máis específico que distingue pois do outro colegio normal, non? Acción pastoral pois basase en varios puntos concretos nos que nos poñemos o esforzo e o pouquiño programa pois de acción neste momentiño, especialmente neste curso, non? Primeiro temos o acompañamento dos rapaces. Hai varios puntos, non? O acompañamento dos rapaces, o que lle chamamos o God Time, que é o tempo que lle dedicamos a Deus, non? Por exemplo, no acompañamento dos rapaces, bueno, pois esforzámonos en programar ben as tutorías, a charla do padre espiritual que ali está todos os días, pois tamén en que sean charlas programadas individualizadas con cada rapaz. Temos un calendario de encontros, tanto en tutorías como nas charlas co padre espiritual. Os alumnos teñen pois unha libreta conxunta un poquinho de todo isto, do que se vai facendo, dos proxectos que van levando a cabo. Son uns calendarios pois continuos, non? E despois, por exemplo, no God Time, por exemplo, que é o tempo de Dios, tiempo para Dios, non? Bueno, pois é un poquinho onde artellamos todo o momento de encontros con Deus, non? Dende o momento da oración da mañá ao comezo do día, que temos pois un ratiño de oración, pois utilizando o oracional que temos ali, utilizando os medios das novas tecnoloxías, presentacións en Google, cousas que os rapaces lle axuden tamén a rezar e a encontrarse con Deus, non? Despois aí métese pois as oracións de tipo mariano da Virgen, métese tamén pois a exposición ao Santísimo, a oración personal que é guiada, acompañada, confesións, as eucaristías, bueno, un pouco dentro de eso pois é unha oración artellada.
O tempo dedicado a Deus no Seminario Menor, estamos falando tamén do acompañamento, de como cada un deses máis de 90 alumnos do Seminario Menor Inmaculado de Ourense, que cada un, pois, lóxicamente, ten as súas aptitudes, as súas inquedanzas, as súas situacións concretas, pois é atendido de forma individual e personalizada. Tamén neste plan de acción pastoral se ten moi en conta as familias.
Sí, as familias é outro dos puntos que, bueno, dos principios que temos neste plan de acción pastoral, non? Sí que temos, gústenos o encontro coas familias, gústenos coñecelas, temos varios encontros, xa dende o primeiro momento en que un pai e unha nai pois queren traer o neno ao seminario, pois hai varios encontros antes de que o neno entre a formar parte no seminario. Eso axúdanos a encontrarnos e a coñecer a situación de cada rapaz, a súa familia, e a ter un trato cercano cos pais. Depois temos aí a escuela de pais, que chamamos vai ben escuela de familias, que nos gusta máis porque é amplia, non só é para pais, senón é pois, para familias que queiran. E despois tamén pois, temos todos os meses a misa coa familias, os rapaces e as familias, pois xuntámonos unha vez cada domingo a mes pois, para celebrar a Eucaristía da familia o domingo.
Non é un centro, seminario menor onde os pais, as familias envían os rapaces é algo que quede a marxe do ámbito familiar, sino que todo pois, se busca traballar de maneira conxunta de cara ao futuro e de cara á promoción deses rapaces. Hai tamén outra dimensión que nos parece moi interesante, que é a do compromiso social. Sempre se fala de que para enseñar a nenos e mozos non vale con dicir o que hai que facer, senón facelo a través do exemplo e a través da práctica. Eles poden en primeira persoa traballar, vivir e amosar o seu compromiso.
Sí, está ben que os rapaces vexan, pero tamén que participen, ás veces, non? Entón, o que intentamos facer é que vexan moito con claridade as distintas realidades que a nosa sociedade e fora da nosa sociedade existen, pero tamén que participen desas realidades. Como? Bueno, pois a través da obra social do seminario. Fai tres cursos que iniciamos pois, este proxecto de obra social do seminario, que incluso nos axudou a ter relación con outros colexios a nivel de convenios que fixemos, incluso de unha acción concreta pois para axudar a algún organismo ou algunha persona concreta. Incluso metemos de socios aos rapaces tamén, pois para que les involucren na obra social do seminario. Este ano pois, faremos un convenio incluso con Cáritas para ir a axudar no comedor social e a outras cousas que nos pidan. Hai moita relación coa delegación de misións en proxectos hacia misioneiros, proxectos concretos. O tema que traballan varios profesores nas clases, por exemplo, de plásticos, o tema isto da problemática que é dos plásticos, bueno, pues, ben, son cousas do compromiso social que les se fan pues, realidad cando viven.
No plan de acción pastoral encontramos algún apartado máis, dedicado á formación á fe e a involucrarse nas accións da diocese.
Sí, hai aí pues, a formación da fe pues, a través da catequesis, fundamentalmente. Pues, ali tamén temos catequesis con rapaces, con todos os rapaces. Catequesis periódica todos os días, pero periódicamente e despois tamén hai pues, nas distintas outras actividades diocesanas que existen, especialmente dirigidas a xóvenes, pois participamos da mellor maneira posible. Non sei se é espiritual de xóvenes, na vigilia do domo, na peregrinación de xóvenes ao Tameirón, no encontro vocacional, nas órdenes, na vía cruz da juventud, na ruta cora el mal para xóvenes, no encontro misioneiro de xóvenes que ten lugar na Escola de Madrid. Ben, pois, parte destes rapaces, pois, ou todos, participan pois, nestas actividades diocesanas.
Pois parecenos importante esta sección que iniciamos este ano no Espello de dar a conocer o seminario, porque vemos que ten, como ven, moitas facetas, moitas actividades, e sobre todo o traballo de moita xente que busca un mesmo objetivo, don Adelino, o que di o lema do seminario, educar en valores e xenerar actitudes.
Sí, é certo. Ya un pouquiño sobre ese lemo que sentamos todo o traballo e o acompañamento dos rapaces, non? Que les tamén descubran, e vayan medrando, e valoran aquilo que se intenta transmitir.
Pois moitas gracias por acompañarnos.
Nada, a todos, a vos, a ti.
Últimos minutos del programa de hoy en El Espejo los dedicamos a proponer alguna opción de ocio y de tiempo libre de cara a este fin de semana. Nos acompaña, como siempre, el vicario para Nueva Evangelización, don Francisco Prieto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina, y a los oyentes de la cadena COPE en Ourense.
Hoy vamos a hacer una recomendación para aquellas personas que tengan pensado ir al cine este fin de semana.
Pues efectivamente, ir al cine y acercarse a una de las películas que está siendo uno de los grandes éxitos en taquilla, avalada por nada menos que el León de Oro, recientemente obtenido en el Festival de Venecia, con una interpretación magistral de Joaquín Phoenix. Nos referimos, seguramente ya estará pensando algunos oyentes, la película Joker. ¿Quién es Joker? Joker, como le conocen en América, Guasón, ¿no? Payaso, es ese archienemigo de otro de los grandes superhéroes del cómic. Estamos en el universo DC, Superman, Batman en este caso, estamos en la ciudad de Gotham. Pero atención, no piense en una película de superhéroes, aunque tiene sus conexiones, sin hacer spoilers, por supuesto. Una película a la que nos acercamos desde la realidad de un personaje, Arthur, en la ficción, que interpreta Joaquín Phoenix. Personaje con el que el espectador, cuando comienzas a verla, empatizas en un universo y en una circunstancia difícil, social, de sufrimiento. Algún crítico lo ha calificado como una pornografía del sufrimiento, aunque sea una expresión fuerte, pero es verdad que te refleja las heridas de un corazón como con el que llegas a sentir pues cierta compasión. Pero de ahí se produce una evolución en una sociedad convulsa, donde hay un enfrentamiento notable, fuerte, entre ricos y pobres, situaciones de marginación, de olvido, de alguna manera te pone delante una realidad pues disfuncional. La película te sitúa y casi como que vas entendiendo y comprendiendo la evolución de este personaje. Ciertamente que no debemos entender que la realidad la entendamos desde la ficción, como es esta película, pero no cabe duda que constituye una serie de interrogantes muy interesantes en el mundo en el que estamos viviendo ahora, acerca de las soluciones violentas para resolver conflictos. A veces pensemos incluso en qué líderes escogemos y elegimos para guiar nuestras supuestas revoluciones. Tiene una gran actualidad en este sentido, ¿no? Y a veces nos descubre como si los únicos caminos por los cuales la sociedad podría, entre comillas, mejorar, fueran caminos donde unos se imponen sobre otros, aunque sea consecuencia de la rabia acumulada. Bueno, pues esto es una película, ¿sí? Así es Joker, donde efectivamente claro que está la sombra, y lo está de alguna manera, pero muy discreta, de la figura de Batman. Pero es toda una película que por sí misma, y repito, con una interpretación impresionante, Joaquín Phoenix, te va llevando y te va interrogando si uno va al cine con la mirada y los oídos bien abiertos y a dejarse interrogar por una película que no quiere, diríamos, darnos una realidad, sino ayudarnos a interpretarla la cotidiana que estamos viviendo a través de las noticias y de acontecimientos pues que tenemos cotidianamente en nuestros medios de comunicación.
El personaje del Joker en los últimos años se ha ido haciendo muy atractivo por sí, ya incluso al margen de Batman, por las últimas interpretaciones también de los últimos Jokers.
Sí, ha tenido Jokers emblemáticos. No olvidemos, por ejemplo, al gran Jack Nicholson, la primera etapa de Batman, haciendo un Joker payaso, guasón, ¿verdad? No olvidemos la gran interpretación de Heath Ledger también, haciendo un Joker duro, difícil, bueno, incluso un personaje que el actor interpreta, después muere prácticamente, la película se monta, ya ha fallecido el actor. Y ahora este Joker que nos ofrece Joaquín Phoenix, Jokers distintos, ¿eh? En los dos anteriores la figura del superhéroe Batman en la ciudad de Gotham está muy presente, aquí aparece únicamente Gotham como ciudad emblemática, es como la metrópolis de Superman, ¿no? A fin de cuentas, una gran ciudad norteamericana, con rascacielos, con disfuncionalidades sociales, etcétera. Pero bueno, en este caso se centra en un personaje que te va llevando y que vas entrando en su universo, en el cual al final te preguntas si lo que vives con él es real, si lo está imaginando, es un enfermo psiquiátrico, a qué mundo te está llevando y a qué mundo nos conduce. Porque la película, efectivamente, está rodeada con un realismo crudo, con una estética muy bien, una banda sonora estupenda, magnífica, pero que te deja una especie de cierta sequedad y amargura, ¿no? En el sentido cuando el cine también te deja golpeado, que es importante de vez en cuando.
Estoy segura de que de las personas que nos estén escuchando, muchos de los que tengan pensado ir al cine en los próximos días, pues irán a ver esta película que está teniendo un gran éxito en taquilla, está llenando los cines también aquí en Ourense. Algunos que somos padres y ir al cine es casi un esfuerzo de agenda titánico, vamos a ir también en estos días, nos la recomienda nuestro experto en cine.
Yo entonces la recomiendo como una película a la cual el espectador, bueno, pues con un sentido crítico y con una visión de la realidad en la cual tenemos que estar muy atentos y con mucha lucidez, pues Joker puede ser como un contrapunto que ayuda a despertar ante la sombra la luz.
Hay que decir, sépanlo también, nos vamos a despedir ya, pero sepan que a lo largo del próximo mes de noviembre iremos hablando ya de ese ciclo de Cine y Vida. Aquí don Francisco Prieto, vicario para la Nueva Evangelización, nos hablará de esa nueva sesión, de esas nuevas sesiones del ciclo de Cine y Vida, importante también y con peso ya en nuestra diócesis.
Aquí estaremos encantados para compartirlo con los oyentes de la cadena COPE.
Muchas gracias, don Paco Prieto.
Gracias a todos.
Ya lo saben, con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. En la página web del Obispado encuentran toda la actualidad diocesana. También el domingo estaremos aquí a las 10:45 de la mañana con Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.